Buenos días, desde Filosofía Hoy Podcast. Un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy hace referencia a Rousseau. El punto de partida de Rousseau lo constituye una dura denuncia de la artificialidad de la vida social y una crítica de la civilización, interpretada, eso sí, siempre y sobre todo por la Ilustración como progreso. Esta crítica se propone clarificar una serie de puntos, que son los siguientes. En primer lugar, si el progreso en la cultura, las ciencias y las artes lleva consigo un progreso humano, un progreso en la moralidad y la felicidad del hombre. En segundo lugar, si el progreso que parece representar la organización social moderna, es decir, la sociedad burguesa, permite hacer del hombre un ser unitario, total y libre. La respuesta de Rousseau a ambas cuestiones es negativa. Al comienzo de El Emilio escribe lo siguiente: todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, todo degenera en las manos de los hombres. Y en El Contrato Social nos dice: el hombre nace libre, pero por todas partes se encuentra encadenado. Pero lo que nos importa es prestar atención no tanto al carácter negativo de la respuesta, con ser ella importante, sino al preciso sentido de su intención y alcance, pues de ninguna forma significa un rechazo indiferenciado de la cultura y de la sociedad con el consiguiente retorno a un estado natural y adánico, ¿no? Sino, por el contrario, un rechazo del orden social dado, de la idea vigente de cultura y del indiscriminado optimismo en el progreso. A este propósito, y partiendo de la organización fáctica y actual de la sociedad, es preciso que distingamos entre el que la sociedad sea, por esencia, mala y que lo social venga por ello a perjudicar lo natural, es decir, la naturaleza del hombre, y que la estructura fáctica y actual de la sociedad sea deficiente e injusta. Para Rousseau se trata de esto último. El problema consiste, por tanto, en explicar cómo en su origen y constitución la sociedad ha devenido deficiente e injusta, cómo habría que reestructurar la sociedad y ambas cuestiones en estrecha relación con la naturaleza del hombre, ya que es desde esta, desde donde hay, según Rousseau, que explicar y comprender la sociedad. Para este propósito, Rousseau distingue entre estado de naturaleza, es decir, estado natural, y estado social, con el fin de distinguir lo que él llama lo que hay de originario y lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre. Es, en tanto, según sus palabras, no conozcamos al hombre natural, es vano que pretendamos determinar la ley que ha recibido o la que mejor conviene a su estado. El estado de naturaleza designa el supuesto estado o situación del hombre con anterioridad a su vida en sociedad, estado en el que el hombre sería bueno y feliz, independiente y libre y guiado por lo que él llama el sano amor de sí. Por el contrario, el estado social designa la real situación presente en la que al vivir en sociedad el hombre se hace malo, está movido por el amor propio o insaciable egoísmo y rige la injusticia, la opresión y la falta de una auténtica libertad. El problema se reduce pues a comprender el tránsito del estado de naturaleza al estado social. Importa mucho reparar que el estado de naturaleza no designa una situación fáctica y empírica, un hecho histórico que se considera con nostalgia y al que se desearía retornar. Pues el estado natural, escribe en las diferentes obras de Rousseau, es un estado que no existe ya, que acaso no ha existido nunca, que probablemente no existirá jamás y del que sin embargo es necesario tener conceptos adecuados para juzgar con justeza nuestro estado presente. Por lo tanto, el estado de naturaleza es un concepto o una categoría sociopolítica con la cual y desde la cual poder comprender la génesis y la condición de posibilidad de la sociedad, analizar y comprender desde ese fundamento y génesis su estructura y con relación a ese ideal de naturaleza y libertad humanas poder enjuiciar y valorar el estado presente y habilitar teóricamente la reestructuración de un nuevo orden social que permita y realice lo que el hombre tiene que llegar a ser porque lo es exigitivamente por su naturaleza. Por consiguiente, la crítica del injusto orden social y de la cultura no significa en Rousseau el retorno a un estado natural anárquico y de barbarie, sino la transformación de un orden social establecido por la fuerza y vivido con heteronomía en un orden establecido en igualdad y libertad y vivido en autonomía. Pues bien, ¿cómo es posible pensar o establecer el tránsito del estado natural al estado social? O lo que es lo mismo, ¿cómo determinar el originarse de la sociedad y el lazo, vínculo o contrato en que se funda y desarrolla la vida social y política? Son modélicas dos explicaciones del tránsito, la de Hobbes y la de Rousseau. Son las dos, podríamos decir así, más auténticas. Tanto Hobbes como Rousseau creen que el hombre, según su naturaleza, el hombre natural, no es social, dándose una prioridad del individuo sobre la comunidad social. Pues bien, las explicaciones que uno y otro ofrecen del tránsito son diferentes, en base a la idea que cada uno se hizo de la naturaleza del hombre natural y del estado de naturaleza, así como del ideal de vínculo social y del orden político en correspondencia con la naturaleza del hombre. Para Hobbes, considera que el hombre es un lobo para el hombre, y el estado de naturaleza es un estado de violencia y guerra de todos contra todos, y por lo tanto Hobbes estima que solo una fuerza superior y el sometimiento pueden establecer el vínculo o contrato entre los hombres. El contrato es, pues, un contrato de sumisión y de alienación, por lo que en rigor no se puede considerar como contrato, ya que en la contratación ante y por la fuerza se carece de libertad, y en el orden social y político así establecido se carece igualmente. Para Rousseau, semejante forma de contrato, impuesta por la coacción y sin libertad, niega la libertad natural del hombre y no institucionaliza ni permite una adecuada libertad civil y política. El verdadero contrato social, para Rousseau, ha de ser pues un contrato de libertad, pero ello no significa que en el orden social y político establecido por el contrato social no haya y tenga que haber sumisión y obligatoriedad de la ley. El carácter genuino del problema está, al contrario, en el sentido de la sumisión a la ley y en el sentido de la libertad. El problema fundamental del cual el contrato social da solución, escribe Rousseau, es encontrar una forma de asociación por la que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más que a él mismo y permanezca tan libre como antes. Esto nos aparece en su libro El Contrato Social. Y sigue escribiendo, en el contrato social, por el que se pasa de una libertad natural a una libertad civil y política, se da una querida y libre alienación, una desposesión de lo que pertenece al hombre natural, pero no en favor de una voluntad individual, sino en favor de toda la comunidad, viniendo así a crear una unión social perfecta, cuya expresión y principio rector es lo que Rousseau llama la voluntad general. Los hombres no se someten sino a la ley que ellos mismos se han dado. El sometimiento a la ley lo es a ellos mismos, que libre y racionalmente se han impuesto la ley. En este nuevo orden social, racional y libre, será posible erradicar el mal moral y la injusticia y realizar la perfectibilidad y felicidad del hombre, su plena realización y salvación, y ello como fruto de la acción que lleva a cabo su razón práctica. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.